AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Para mí es un privilegio extraordinario que Irene Vallejo haya aceptado estar esta noche en el estudio. Irene, bienvenida.
Ay, Leonardo, sí, estoy tan agradecida de esta invitación y de poder estar en México con todos ustedes.
Oye, leía en tu libro que los autores en las globalizaciones anteriores eran leídos desde Hispania hasta lo que es hoy Ucrania, ¿no? Propercio era leído por ahí. Tú eres leído ahora desde Hispania hasta Chile, pasando por México. La historia del libro empezó en los cañaverales de un río y hoy se expresa en una pantalla, Irene, en esto que tengo por aquí.
Bueno, es que la literatura, las palabras, la escritura ha sido capaz de transformarse a lo largo del tiempo con la finalidad siempre de mantener vivo el contacto con los lectores y vencer la fuerza del olvido, ¿no? Que todo lo engulliría si no encontrásemos estos diques que son los libros a través de sus muchas metamorfosis y ahora también los libros de luz, que son las pantallas.
Es este que tengo aquí. Oye, sí. Hace unos días vi un libro de Humberto Eco, un libro póstumo, por cierto, se llama La memoria vegetal, pero leyéndote a ti recuerdo que también hay memoria animal, o sea, hemos usado juncos, pero también pellejos, literalmente, llamados pomposamente pergaminos, Irene.
Pergaminos, sí, por la ciudad de Pérgamo, donde se mejoró esa técnica en rivalidad con la Biblioteca de Alejandría, sí. Hemos escrito casi sobre todas las superficies. Hemos escrito en la piedra, en el barro y la arcilla, como las tablillas de Mesopotamia. Hemos escrito en materia vegetal, ¿no? Ustedes también aquí pues, crearon un papel vegetal,
el mate, ¿sí?
Que además es muy parecido al papiro al que yo rindo homenaje. Incluso se dice que más resistente que el papiro y por tanto más logrado todavía como material de escritura.
Lo que no sé si resiste mucho los años el amate, mira.
El papiro también es muy
frágil,
¿eh? Y perecedero en atmósferas húmedas. En Egipto, donde nació, con la sequedad del ambiente, se mantiene. Pero en Europa se decía que el máximo eran 100 años. Y cada 100 años hacía falta renovar y volver a copiar un libro si no querían que el tiempo lo engullese.
Ya. Oye, leía en tu libro eso, por eso citaba. Propercio era leído en las orillas del río Borístenes, que tal es el nombre del río Dnieper, donde están ahora los rusos metidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Un lugar de resonancias tristes en este
Oye,
momento.
Horacio también estaba orgulloso de que sus libros fuesen conocidos en el Bósforo, en Hispania. Esta idea de la celebridad de los escritores es una idea que se ha dado en todas las globalizaciones, desde la Alejandrina hasta la que hoy vivimos, Irene.
Sí, pues yo contaba en El infinito en un junco como en realidad el primer fan de la historia, ¿no? Es como podríamos pensar el fan de una estrella de cine o de rock, sino un gaditano que en la antigua Roma emprendió un viaje, un peligroso viaje para conocer a su escritor favorito, que era el historiador Tito Livio. Hizo un viaje largo a través, bueno, pasando noches en posadas, carros, afrontando el peligro de bandidos en los caminos, solo para ver de lejos a su ídolo, y no se atrevió a acercarse.
A mí me parece, no es que sea desconfiado, que lo soy, pero que seguían a tu paisano Marcial. Dicen que las gaditanas bailan de una manera absolutamente... Bueno, eso decía
sí.
Marcial, ¿no?
Sí, sí, sí.
A lo mejor no fue a ver a Tito Livio, sino una gaditana a bailar.
Bueno, cabe la posibilidad de que Tito Livio fuera el pretexto culto, ¿no? Oye, y luego buscase la parte sensual.
No sabía que las gaditanas tuvieran, bueno, desde tiempos de Marcial, con quien tú cultivas una, digamos, relación muy particular, ¿no?
Sí.
La última vez que conversábamos recordábamos que podría ser un estupendo tuitero.
Sí, así es, porque escribía unos poemitas breves, muy irónicos y satíricos, ¿no? Sobre todo le gustaba desenmascarar detrás de las mentiras y las fachadas, ¿no?, honorables de la realidad, pues esas miserias y mezquindades humanas y reírse de ellas con gran sentido del humor que lo alcanzaba a él mismo también.
¿Qué te parece este que le dice a Fausto? No sé, Fausto, ¿por qué le escribes a tantísimas mujeres? Lo que sé es que ninguna mujer te escribe a ti. Era terrible, ¿no?
Era terrible, era un burlón impenitente.
Peor que Quevedo, ¿no? O es su precursor. Dice que te reconozcan, Zoilo, los derechos de los hijos, incluso de 7, con tal de que nadie te reconozca una madre, nadie un padre. Terrible, Marcelo.
Sí, sí, sí. Era realmente muy, muy satírico y tenía un peculiar sentido del humor que yo creo que todavía existe en nuestra tierra, en Aragón, porque él era bilbilitano, nació a pocos kilómetros de donde yo nací. Y para mí ha sido un referente incluso en el periodismo, ¿no? Ese sentido del humor, esas frases así como lapidarias o epigramáticas con las que les gustaba cerrar
ahora,
sus poemas.
Yo viajo ahora también con mis epigramas, igual que contigo. Seguimos viviendo de los clásicos, Irene.
Pues los clásicos nos siguen inspirando, aunque yo creo que constantemente los recreamos. Cada época, cada siglo, cada generación tiene que volver a contar las mismas historias con acentos propios, pero el imaginario mítico legendario de los antiguos pues, todavía es una fuente inagotable de inspiración para nosotros.
Sí, la ilusión. Imagina un libro, un mundo sin libros es prácticamente imposible porque es, tú lo dices, el artefacto mejor diseñado. Pero los libros son neutros, igual han servido para legitimar al poder que han sido libros perseguidos, Irene.
Nunca han sido neutros, puesto que son herramientas humanas y por eso pues, reflejan nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestros hallazgos, nuestras virtudes, nuestros defectos, ¿no? Pero lo apasionante es que gracias a ellos hemos conseguido conservar algo que parecía tan, tan frágil como las palabras, que son meros soplos de aire, ¿no? Y si a alguien le preguntas cómo se hace para conservar la huella de un aliento que sale de nuestras bocas, pues parecía imposible y lo hemos conseguido con la invención de la escritura en primer lugar y después de estos artefactos maravillosos.
Porque tiene algo de humano y algo de divino, ¿no? O sea, la Biblia es el libro, el poder sin constituciones que son libros, la memoria, tú decías o recordabas a Tito Livio, tenemos efectivamente la tradición histórica, el drama desde Edipo hasta quien puedas imaginar y las meditaciones, ¿no?
Y la
desde
poesía.
Desde Marco Aurelio y la poesía.
Exactamente, la poesía, la
tiene
narración,
tiene algo de divino el libro,
relatos,
¿no? Es humano, pero al mismo tiempo...
Es precisamente, Leonardo, lo que yo quería captar en el título del infinito en un junco, ¿no? Es frágil, es una materia quebradiza, es un objeto cotidiano, ¿no? Ya sea el papel, el pergamino, el papiro, pero al mismo tiempo allí cabe el infinito de nuestras pasiones, de nuestros hallazgos, de nuestras inspiraciones, ¿no? De nuestras creencias, de nuestras religiones. Todo allí está contenido. Y es maravilloso que en algo tan cotidiano pues, podamos cifrar y conservar y salvaguardar lo más espiritual que alienta en nosotros.
Y al mismo tiempo ha sido un objeto, es un objeto perfecto, pero también muy perseguido. Tú recuerdas a Teófilo, etcétera. No me detengo demasiado en esos detalles, porque yo entro a las bibliotecas. Es fascinante cómo narras desde Alejandría, la biblioteca, que nace al lado del museo. Es un acto de soberbia humana, Irene, como la Torre de Babel, esto es decir, quiero reunir todo el conocimiento en un recinto.
Bueno, tiene dos caras, tiene la cara de soberbia del gobernante que quiere exhibir su grandeza y su estatus a través de la biblioteca más fastuosa y más completa que hubiera existido jamás.
Asurbanipal, Ptolomeo, todos
soñaron. Hay megalomanía en esas grandes bibliotecas, pero la biblioteca de Alejandría se convierte al mismo tiempo en un puerto, ¿no? donde son acogidos todos los estudiosos, todas las personas hambrientas de conocimiento y de saber, ¿no? Y se dice que allí podían entrar hasta los esclavos, ¿no? Todos aquellos que quisieran asomarse al conocimiento y a la belleza. Y eso es la primera semilla, el germen de un proyecto de democratización de la cultura. Y por ese lado, pues, creo que va más allá simplemente de la vanidad de un monarca, ¿no? Es el comienzo de una gran tarea que todavía está en marcha,
¿sí?,
y que todavía tiene los mismos protagonistas anónimos a los que yo homenajeo en el libro, pues la gente dedicada a la enseñanza, los que trabajan en bibliotecas,
y a las
en escuelas,
mujeres, Irene,
y a las mujeres,
las portadoras de la tradición oral que tanto les debemos, ¿no?
Claro, claro, porque muchas veces las mujeres no pudieron aprender a escribir y por tanto no fueron capaces de dejar recuerdo escrito, ¿no?, permanente de sus pensamientos, de sus miradas, y sin embargo, de generación en generación fueron transmitiendo una memoria familiar, una creatividad, unos cantos, unas fábulas, unos recuerdos, ¿no? Y eso es importantísimo, debemos, creo yo, tenerlas en cuenta. Y bueno, pues yo he rebuscado incluso en el lenguaje, viendo cuántas metáforas de bordar hay en el vocabulario, ¿no?, con el que hablamos de la creación y decimos el hilo del relato, el nudo, el desenlace, bordar un discurso, urdir una conspiración, ¿no? Si dice no perder el hilo, no dar puntadas sin hilo, ¿no?
El hilo de Ariadna,
claro,
todo nos lleva a ello.
Las parcas, y entonces, bueno, pues ahí veo yo como el origen de esas mujeres que cosían y bordaban y al mismo tiempo contaban historias, quizá las primeras narradoras.
Las primeras narradoras, y ahí siguen, algunas las seguimos escuchando a través de interpósitas personas. Pero el libro es genial y usted la escucha, una mujer genial, pero su genialidad, la mayor, no es solo haber escrito esta hermosísima historia, sino haber decidido que los libros que estaban en la biblioteca de tus padres habían sido escritos para ti. Esa es tu mayor genialidad.
Bueno, también puede que sea un poco narcisista ese punto de vista, pero lo que yo quería decir...
Así son los genios, ¿no? Narcisistas. Se os perdona.
No, yo quiero decir que tenemos esa sensación cuando un libro nos impacta, nos entusiasma, de que hubiera sido escrito para nosotros, y esto es evidentemente un espejismo, pero al mismo tiempo es una sensación tan vívida. Y quienes aman los libros lo saben, ¿no? Que sentimos como si nos hablara esa voz y como si la historia hubiera nacido y brotado para nosotros.
Sí,
y es hermoso.
¿Tú encuentras un placer físico en los libros? Hablábamos de las pantallas y te pregunto, ¿eres bibliófila o te importa poco el que sea la edición 28 de tu libro, sino lo que tiene el libro? Es decir, ¿es el contenido? Bueno, hay quien vive, dicen que los libros ni siquiera hay que tocarlos, ¿no? Algunos tan bellos.
Eso
dicen los bibliófilos.
Sí, yo no pertenezco al grupo, a la familia de los bibliófilos. Yo con los libros tengo una relación más viva, los leo, los presto, los regalo,
¿cómo?
Los disfruto.
Irene, no me digas
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Sí, yo tengo una
sensación.
Aquí
decimos que lo prestado es pariente de lo regalado.
Claro que sí, pero yo creo que los libros tienen que fluir de unas personas a otras.
Pero no te apropias
posesiva
de ellos, no son tuyos.
Algunos
no te regalaría
sí, ni
a ti, Miss Marcial. Mira que están feos y gastados, pero no te los regalaría.
Algunos libros sí son especiales y esos son los irrenunciables, ¿no? Pero yo sí creo que así como de otras personas te llegan libros maravillosos, ¿no?, que son un regalo y son de las personas queridas de quienes recibes esas obras que te cambian la vida, pues yo creo que también hay que ser generoso con los libros, ¿no?, y hacerlos circular y pasar de mano en mano,
no tienes, digamos,
llevártelos a la cama para que gocen también de los placeres nocturnos, ¿no? Yo creo que cuando los libros pasan muchas camas son
ellos,
también,
¿no?,
promiscuamente felices los libros.
Eso es fantástico. Oye, pero no tienes el fetiche de los libros.
No tengo el fetiche de los libros, ¿no?
¿Las bibliotecas alguna te genera particular éxtasis de las que has visitado?
Pues he sido muy feliz en las bibliotecas de patrimonio, ¿no?, donde he podido acariciar con mis manos esos libros miniados con ilustraciones maravillosas, ¿no?, y esas caligrafías extraordinarias. Y ahí se percibe todo el cuidado, el mimo, la emoción con la que esos libros se copiaron. Pero yo creo que mi corazón está realmente en las bibliotecas de los pueblos, de las zonas rurales, esas bibliotecas donde realmente se abren nuevos espacios de libertad y lecturas para personas que de otra manera no tendrían esas oportunidades.
¿Prefieres la biblioteca de Albarracín que la
biblioteca
nacional?
Las bibliotecas de los
nacional.
Barrios, sí, Sí, realmente creo que esas bibliotecas están vivas y es allí donde sigue adelante esta aventura que empieza con esos jinetes misteriosos del comienzo del infinito en un junco, ¿no? De lo que yo llamo los salvadores de libros y esas personas que expanden la palabra, los horizontes, la oportunidad y la libertad a través de estos
objetos. Oye, ¿en tus sueños o en la imaginación has pensado que te puedes encontrar, por ejemplo, un barrón, este libro perdido de las ilustraciones, que encontrase algún libro que la humanidad daba ya por perdido, Irene?
Ay, yo creo que no hay que dar todavía por perdidos. Los libros se van haciendo hallazgos, ¿no? Con el paso del tiempo, incluso se ha conseguido recuperar palimpsestos, ¿no? Las capas inferiores de libros que fueron borrados y reescritos, o incluso se han encontrado técnicas con las que leer los libros calcinados de Pompeya y Herculano. La técnica avanza y no sabemos lo que nos espera, lo que nos aguarda. Los hallazgos siempre son una posibilidad y las pérdidas no son definitivas.
Sí, pero... si encuentro el barrón, una de las, la primera en saberlo serás tú, te lo prometo. Oye, ¿qué es un clásico?
Por favor.
O sea, dicen, hay que, es particularmente complicado en estos tiempos, creo que en nuestra lengua se publican 50.000 libros en un año, imposible leerlos todos, y te recomiendan los doctos, lea los clásicos. ¿Qué es un clásico, Irene?
Para mucha gente temo que los clásicos son los partidos de fútbol muchas veces. Pero bueno, no, hablando en serio, percibimos los clásicos como esos libros que estudiamos en el colegio, en el instituto, en la universidad, ¿no? Que nos obligan, que nos imponen, y casi los sentimos como una obligación, cuando a lo largo de la historia los clásicos han sido los libros más amados, porque si algo los ha salvado de la destrucción, ha sido el amor de los lectores.
¿Son amados o venerados? Porque tú usas a Mark Twain en varias ocasiones diciendo... son libros que uno le gustaría leer, pero que en realidad no ha leído. Yo no sé cuánta gente ha leído
irónicamente,
el Buscón, ¿no?
Irónicamente, sí, pero muchas veces cuando te encuentras con esos libros clásicos que tú imaginas, farragosos, aburridos, te sorprende su vitalidad. Y por eso yo invito a intentarlo, también abandonar si no es el momento, si no es la ocasión, si no es el autor. Pero a mí, siendo niña, me fascinó mi padre con el relato de la Odisea sin yo saber nada del prestigio de Homero ni que esa era una gran obra de la literatura occidental. No, simplemente por el deslumbramiento que a mí me produjeron las aventuras de aquel navegante que quería volver a casa y no lo conseguía y encontraba pues hechiceras, sí, princesas, sí. Sirenas, cíclopes, monstruos en el camino. Es una bellísima historia y yo creo que las tradiciones lo son porque han pasado el filtro de generaciones y generaciones de lectores una y otra vez extasiados y encandilados por esas historias.
Sí, sí, seguimos recreándolas. El libro El infinito en un junco es una belleza extraordinaria, más se lee ligeramente. Tiene tantos premios como páginas, que se dice fácil, pero ha tenido muchísimos premios. Nos queda un minuto y medio. Cuéntanos dónde tienes citas mañana en México, Irene.
Bueno, sí, mañana tengo una cita muy, muy anhelada en la UNAM a las 5 de la tarde. Allí me encontraré en conversación con Socorro Venegas y Rosa Beltrán. Claro. Y después celebraremos unas firmas y el jueves a las 6:30 en la en la librería Gandhi de Miguel Ángel
de Quevedo.
Eso es.
Que era primo hermano de don Francisco.
Sí, don Francisco.
No, no es verdad.
Bueno, es un nombre muy, muy literario, ¿no? Para citarse con los lectores.
Miguel Ángel de Quevedo,
claro que sí. Bueno, y la sea, parte si artística, alguien, ¿no? Oye, Miguel Ángel también, muy,
no,
muy evocadora.
Supuesto. Si alguien quiere tener un libro único firmado por Irene, esa es una espléndida ocasión.
Allá nos encontraremos y yo me siento muy feliz y muy honrada de estar en este país, en esta ciudad. Yo vengo como una peregrina amorosa que tanto ha soñado estos territorios a través de la literatura. Juan Rulfo y el Pedro Páramo son, diría, mi libro de referencia.
Mira.
Sí, sí, sí. Y...
pues qué gloria tener esta peregrina amorosa en el estudio. Irene, mil gracias.
Un auténtico placer, un privilegio. Gracias, Leonardo.